A esta hora es un placer saludar al diputado constituyente Pedro Carreño. Él pertenece a la Asamblea Nacional Constituyente de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Diputado Carreño, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio Sánchez. Y buenos Señor días diputado. A los que te acompañan y a los que escuchan tu programa.
Señor diputado, hemos escuchado una y otra vez una entrevista que usted le dio a Televen sugiriendo la responsabilidad que tiene la Fuerza Aérea de Venezuela de inclusive llegar a derribar 7 puentes que tiene nuestro río Magdalena para dividir a Colombia en dos. Pues obviamente hay unas diferencias entre los dos países, hay puntos de vista políticos, económicos, de frontera, pues tenemos dificultades en una frontera tan grande y con muchas diferencias. Pero, diputado, hablar de la intervención de la Fuerza Aérea de Venezuela, para que lo diga una persona de su importancia, ¿es porque usted tiene alguna sospecha de un escenario de guerra?
¿Sospecha? Me dices tú. ¿Es que acaso las acciones que se vienen acometiendo de Colombia y las agresiones al pueblo, al gobierno, a nuestra soberanía, que no son lo suficientemente evidentes para constituirse en pruebas fehacientes o elementos de convicción y determinar a todas luces que está en ciernes una agresión militar de Colombia? El mismo expresidente Uribe, en una conferencia que dictó, dijo que él tenía los planes y que ejecutó porque le faltó tiempo y ahora es sospecha. O el mismo, este señor que está a punto de irse, el último acto de gobierno internacional para cerrar con broche de oro su Nobel Premio de la Paz, adherirse a la OTAN. Me imagino que la OTAN es para la paz, para la vida, para el futuro, ¿no? Todo está montado y los Estados Unidos tienen preparados planes contra Venezuela y la agresión viene de Colombia. Ahora, Venezuela es un pueblo de paz. Nosotros no inmiscuimos en asuntos internos en ningún país. Nadie escucha a presidente alguno de Venezuela estar diciendo que va a derrocar presidente o que va a hacer todo lo que esté a su alcance o ir a cortes penales internacionales para sacarlo por cualquier vía o reunir con grupos de extrema derecha venezolana como lo hacen, se hace sistemáticamente en Colombia para financiarlo y generar esa estabilización y caos. Y ustedes dicen que eso hay que vivir para ver cosas en esta vida. Lo que debemos dejar claro es que nosotros somos un pueblo de paz. Lo único que pedimos es que nos deje construir nuestro futuro, nuestra esperanza con dignidad, que no queremos que se inmiscuya en nuestros asuntos internos. La paz de la OTAN, la paz del Comando Sur, la paz de las agresiones militares, la paz de los corredores humanitarios, con la experiencia que hay en este planeta, esa no se quita para ningún país del mundo. Pero más allá, ¿cuál es el problema contra Venezuela? El petróleo, la riqueza que tenemos. Por el petróleo, querer mal vender o regalar su petróleo, derrocaron a Saddam Hussein, lo ahorcaron, y yo recuerdo cuando esa operación militar se ejecutó, anunciaban al mundo que llegaba la democracia, llegaba la prosperidad, llegaba el desarrollo. Vayan a ver cómo está Irak ahorita, en el mismo año. El presidente Trump pidió al Congreso un incremento del presupuesto para las tropas en Irak. Y el pueblo se pregunta, si se incrementan las tropas, ¿por qué se siguen matando? Porque las tropas que están allí, por preservar la paz, el progreso, la prosperidad y el desarrollo, lo que están cuidando es los oleoductos, los gasoductos, las refinerías y los puertos, y mientras los connacionales se siguen matando en guerra fratricida, inoculada de odio, ellos le roban su petróleo y se roban su riqueza. Y tienen 14 años. Vayan a ver lo que creen que la paz y prosperidad llega así. O retrátense en el espejo de Libia. ¿Dónde está Libia? Un país que es el índice de desarrollo humano más alto del planeta. Cero pobre, cero exclusión, educación. Acabaron con esos pueblos. Siria, mira cómo la tiene. Más de 80.000 mercenarios y los defienden porque esos son los que van a llevar la paz para derrotar esa dictadura. Irán, que tiene petróleo bloqueado, y Venezuela, otra dictadura, obviamente, y le aplican al pie de la letra el recetario que establece el método de golpe suave de linchar de la dictadura a la democracia, países que colaboran con el terrorismo, países narcoestado, a pesar de que aquí no se produce, lo dice el informe de Naciones Unidas de la lucha contra el narcotráfico, que Venezuela es un país del 2006 libre de cultivo y libre de laboratorio, pero nosotros somos el narcoestado. Allá la produce Colombia, la consume Estados Unidos y el narcoestado de Venezuela. Bueno, ironías, ¿no? Diríamos nosotros, pero de eso nos acusan. Y no son frágiles, por lo tanto son dictaduras, y como son dictaduras, cualquier método es válido para derrocarlo. Ustedes no escucharán a alguien referirse al gobierno de Venezuela, anteriormente al compañero presidente Chávez, ahora el hermano presidente Nicolás Maduro, que le antepongan entonces el epíteto de dictador, o referirse al gobierno de Venezuela, la dictadura. ¿Para qué? Para sensibilizar a la opinión pública. No hemos podido, el activo histórico que nos dejó como herencia nuestro amado comandante Chávez, despertar de la conciencia, fue la elevación de esos niveles, y como no pudieron por la conciencia, ahora van por el estómago, bloqueando el país, bloqueándonos las cuentas. Nosotros le vendemos el petróleo a los Estados Unidos, nos depositan unas cuentas, y esas cuentas que depositan las bloquean. Bueno, es un escenario de guerra contra nuestro pueblo. ¿Cuál es mi propuesta, Sánchez Cristo? Que si tenemos una guerra contra Venezuela, nuestra respuesta tiene que ser de guerra. ¿Me explico? ¿Me oye?
Yo le entiendo lo que usted ha dicho y quisiera preguntarle... Sí, le oigo.
Para concluir la idea rapidito, dame un minutico más, o 30 segundos. ¿Me explico entonces? Tenemos una página que se dirigen desde Colombia y de los Estados Unidos para incrementar todos los días el patrón referencial bolívar dólar, que no obedece a ninguna regla de la economía, de la macroeconomía, a la economía de Venezuela, sino quitarle el poder adquisitivo al pueblo, quitar la posibilidad de que nuestro pueblo accese a bienes y servicios por las diferentes necesidades humanas. Y como no pudieron por la conciencia, entonces por el estómago, para generar las condiciones subjetivas de un estallido social que vendría acompañado con intervenciones militares. Mi propuesta es la siguiente: ¿dónde están los sistemas de guerra electrónica que tiene el país? Vamos a utilizarlo, esas páginas criminales, genocidas, que atentan contra la vida, el acceso de alimentos, de medicamentos, bienes y servicios a nuestro pueblo. Hay que hackearlas, hay que tumbarlas con los sistemas de armas. Esta es una guerra que está viviendo nuestro pueblo por dignidad, por la construcción de ese mundo más justo y más humano. El único pecado que hemos cometido los venezolanos es no querer tener nuestro petróleo y no querer arrodillarnos a las directrices de los Estados Unidos, porque somos libres, somos un país soberano y somos un país independiente. Y lo otro es que si se urde una presión contra Venezuela, nuestra Fuerza Armada tiene que actuar, o nos vamos a quedar de esos cruzados y que invadan a Venezuela y nos tomen el país y correr la suerte de Libia, de Irak, lo que está pasando en Siria. No vamos a esperar. Y bueno, yo creo que hay acciones allí que hay que implementar. Nosotros tenemos unos sistemas de armas, el Antei 2500, que el radar a 400 kilómetros engancha el avión de combate y arriba a 200 kilómetros. Es un mensaje al pueblo colombiano, para que le hayan llamado a su gobierno irresponsable y a su gobierno responsable, que no crean que un escenario de guerra, quien va a sufrir es Venezuela. Una vez que se pare la guerra, el teatro de la guerra comprende también todo el territorio geográfico colombiano, y allá seguramente se darán combates, allá seguramente se generarán situaciones, y no hay un llamado a la racionalidad, a la mesura, a la ponderación en ese país, a estos gobiernos, para que cese la agresión. Por ejemplo, desde el punto de vista militar, si hay que derribar eso, pues tendremos que derribarlo. Lo vamos a dejar para que pasen los tanques, para que pasen las tropas, para que pasen los insumos, para que agreda a nuestro país. Eso será una tarea de los supuestos. Ahora, alguien me diga que yo soy guerrerista, no vale. Lo que quiero es preservar la paz de mi país. Lo que quiero es que entiendan que nosotros, a veces la paz hay que pelearla, a veces la justicia hay que pelearla. Si nos toca por la vía militar, tendremos que hacerlo por cualquier medio. Pero no van a robar nuestro futuro y nuestro derecho a ser libres, soberanos e independientes.
Señor diputado, por todas las anteriores conclusiones, argumentaciones que usted ha expresado, ¿Eso quiere decir que usted no descarta una confrontación militar entre Venezuela y Colombia?
No la descartamos y estamos entrenando, nos hemos hecho un ejercicio de operación cívico-militar. El presidente Maduro le ha dado lineamiento claro al comandante general de la milicia, que es ejército en armas, la guerra popular prolongada, bajo la nueva doctrina militar que nos dio nuestro amado comandante Chávez. Nosotros sabemos que los Estados Unidos tienen supremacía y superioridad en armas, en tecnología y en equipo, y por lo tanto un método de guerra convencional para nosotros sería nefasto. Por eso que nosotros nos preparamos para esa guerra y vamos a llegar a 1 millón de milicianos, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ahorita un congreso del partido, en ese congreso, bueno, tenemos propuestas para enfrentar la guerra económica, la guerra financiera. Nos están aplicando, Sánchez Cristo, la máxima de Henry Kissinger, cuando le manda un telefonema al presidente Nixon sobre la situación en Chile antes de derrocar a Allende. Dice: si quieres controlar gobierno, el pueblo controla los alimentos; si quieres controlar gobierno, controla el petróleo; y si quieres controlar el planeta y el mundo, controla la economía y la finanza. Venezuela tiene una guerra financiera, una guerra petrolera, una guerra económica. Está nuestro pueblo resistiendo con dignidad. Y nosotros no descartamos, bueno, de tantas agresiones militares. En este caso, no está llena la historia de acciones donde los Estados Unidos han empleado situaciones como esta. No informó el presidente Nicolás Maduro recientemente de la reunión que tuvo Donald Trump para la agresión en Venezuela. Mismo jefe del Comando Sur lo dijo en CNN Internacional, que él no podía dormir, preocupado por lo que vivía Venezuela. Bueno, se está muy preocupado con sacar las manos de Venezuela. Nosotros tenemos la riqueza necesaria y el potencial para vivir en dignidad. Mira, son tan fariseos, hipócritas, que a raíz del huracán en Puerto Rico, que es un estado asociado, que es medio estado, medio Puerto Rico sin luz, todavía no tiene luz. No se ocupan de Puerto Rico, que van a estar preocupándose por Venezuela o por Colombia, por favor. No se ocupan de Puerto Rico, que es de ellos. Están muriéndose de hambre, están sin casa, sin escuelas, sin hospitales, que les tocó el huracán, sin luz, sin servicio. Ahora vienen a darse golpes de pecho y rasgarse la vestidura para preocuparse por problemas que ellos mismos nos han inoculado. Entendiendo todo esto, no descartamos una agresión militar, y nuestro legítimo derecho es defendernos. Para ello debemos prepararnos, debemos alistarnos, adiestrarnos, prepararnos y entrenarnos, y estar presto para defender nuestra esperanza en cualquier escenario. Es un derecho que tenemos los pueblos.
Diputado, pero este también es un problema que tiene Venezuela. Si usted se pone a ver la información que nos llega todos los días a este país, es la falta de insumos en los hospitales, la falta de alimentos para las personas. Entonces, estamos hablando de la misma situación en Venezuela. No entiendo cuando usted dice que el país es próspero, cuando hay tanta pobreza y tanta gente muriéndose todos los días.
Bueno, una cosa es lo que potencian exponencialmente los grandes medios hegemónicos globalizados, y otra es la realidad. Yo te voy a hablar de la realidad, la que no dicen los medios de comunicación. En Venezuela, si hay problemas de alimentos y medicamentos, es porque le dieron la orden, óyeme, a todas las empresas transnacionales de alimentos que se fueran del país, a todos los laboratorios que existen en este país se fueron de Venezuela. Una naviera quiere traer alimentos a Venezuela desde Europa y le dicen que para Venezuela no viene porque está bloqueada. Entiendan el problema que estamos viviendo, lo amenaza Estados Unidos. Algún empresario quiere comprar un insumo para venderlo en Venezuela y se bloquean las cuentas. Es una guerra que está viviendo nuestro pueblo. Por eso te digo, si está muy preocupado con tu quizás bloqueo, nosotros pues tenemos nuestra interrelación, tenemos nuestra riqueza, tenemos nuestro petróleo, nosotros podemos vivir en dignidad. ¿O es que acaso nosotros no teníamos el índice de desarrollo humano más alto de América del Sur? Cero exclusión, cero pobreza, la inclusión social más alta de América, ¿dónde estaba?
Diputado.
Pero ahora quiere ponerle la mano a nuestro petróleo. No van a poder, sí. No van a poder.
Diputado, pero es que según la visión suya, todos los problemas vienen de afuera. Todos los problemas vienen de afuera. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad. El gobierno venezolano no tiene ninguna responsabilidad de la crisis venezolana. Todo es Colombia, todo es Estados Unidos, todos son los intereses internacionales. ¿Y dónde está la responsabilidad del gobierno venezolano por la crisis de Venezuela?
La responsabilidad del gobierno venezolano por la crisis es no vender su dignidad, querer entregarse, es no rendirse, es no querer entregar nuestro petróleo, es no ceder a que nos tumben, es no ceder a que nos genere un estado de caos, es no ceder ante las guaritas que nos lleven a una guerra civil fratricida. Y esa es la responsabilidad que tenemos, la misma que tiene el pueblo venezolano, que a pesar de todos los males inoculados, que después los inoculen, se los estigan a los gobiernos, y esa es la razón para hablarlo o para decir que no son eficientes. Vaya eficiencia la que tienen allá en Irak, o la que tendrán ustedes en Colombia con estos gobiernos. Allá, aquí en Venezuela no hay fosas comunes, aquí en Venezuela no tenemos paramilitares, aquí en Venezuela no tenemos bases norteamericanas. Y entonces, ¿de qué paz hablan? La paz de los sepulcros. Esa no es la paz que queremos para nuestro país. Nosotros somos un país libre, soberano, independiente, y queremos, siendo libre, que la relación entre las naciones sea de respeto, no de imposiciones, no que el gobierno de Estados Unidos decidió que en Venezuela hay que cambiar un gobierno y se inmiscuyen los asuntos internos. Que hay dignidad, tenemos mucha dignidad.
Diputado, teniendo en cuenta lo que usted decía, esa superioridad en armas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿es realmente un conflicto armado la única respuesta que a usted se le ocurre para lidiar con esa crisis económica en el país? O sea, ¿por qué no una solución hablada, sabiendo que está Venezuela en desventaja?
No se me ocurre nada. A mí lo que se me ocurre es que nos dejen quietos. A mí lo que se me ocurre es que no se incluyan los asuntos internos. Y lo que se me ocurre es que si verdad están... de verdad está preocupado por Venezuela, permítanle a las naciones que traigan insumos, permítanle a las empresas, no le impongan sanción a las transnacionales de los alimentos, los medicamentos, de los repuestos, a las líneas aéreas, que se vayan de este país, déjenlos libres. Entonces, a mí no es a mí el que se está ocurriendo, a mí lo que se me está ocurriendo, y al pueblo que se está ocurriendo, y a los pueblos del mundo, es el derecho a la resistencia a ser invadido. Debe ser el legítimo derecho a la defensa. Ahora, tenemos derecho a defenderlo. Se está urdiendo una agresión militar contra Venezuela y viene desde Colombia, y nosotros nos vamos a quedar acusados porque somos demócratas. Una vaina es ser demócrata y otra ser pendejo, por favor.
Diputado, finalmente, ¿usted no reconoce que hay un problema económico, que hay un problema de alimentos, que hay un problema hospitalario en su país?
Duro, terrible, la guerra es dura, la guerra que hay contra nuestro país, la guerra tiene víctimas, la víctima es nuestro pueblo, la guerra genera bajas, pero todo ello es inducido, antes de la inoculación de estos males, antes de que el premio Nobel de la Paz, otro ilustre, premio Nobel de la Paz, Barack Hussein Obama, declarara que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la paz de los Estados Unidos, y los gobiernos de Colombia dijeron, es verdad, pobre Estados Unidos, hay que ir contra Venezuela. Caín, matando a sus hermanos para ponerse en buena con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a la larga, son como el alacrán, terminan picando a los que lo ayuden, porque es su naturaleza. Entonces no le hacen un flaco servicio a la vida de los pueblos. Quienes se ponen del lado de ellos, tienen que hacer un frente común con Venezuela y con América Latina, un muro, un frontispicio de dignidad y de resistencia, y no decir entonces, ¿verdad?, Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la paz y la seguridad de Estados Unidos, por lo tanto, hay que salir de su gobierno. Como no han podido, siguen avanzando, siguen incrementando con estas páginas del 4 Bolívar dólar, sigue el bloqueo económico para que no lleguen alimentos, para que no lleguen medicamentos. No llegan los alimentos, no llegan los medicamentos, se fueron las transnacionales de los alimentos y los medicamentos, y el gobierno es el responsable de la crisis. Hay una crisis, y este pueblo está resistiendo. Si algo tiene este pueblo, es conciencia para resistir. Haciendo una analogía con lo que vive Cuba, después del desmembramiento de la Unión Soviética, yo pudiera decir que estamos en nuestro periodo especial. A veces necesitamos del látigo de la contrarrevolución para fortalecer nuestro proceso, y aquí está nuestro pueblo resistiendo, dando mucha dignidad. Lo que pasa en Venezuela es un ejemplo para los pueblos del mundo que buscan caminos de redención social y de regeneración moral. Venezuela es un referente de dignidad antiimperialista en este momento. Nos tocó en este momento, teniendo suficiente riqueza. Las riquezas de Venezuela son incuantificables, y por eso le ponen los ojos. Si Venezuela tuviera flores, no se meterían con Venezuela, pero tenemos oro, tenemos acero, tenemos aluminio, tenemos petróleo, tenemos coltán, tenemos torio, una gran cantidad de riqueza, y las corporaciones transnacionales y los países que se autonomizan del primer mundo creen que es para los venezolanos, eso es para ellos, porque nosotros somos subdesarrollados y no tenemos derecho a vivir en dignidad. Y cuando nuestros gobiernos lo utilizan para viviendas, para alimentación, para salud, para empleo, para vialidad, para transporte, están dilapidando la renta petrolera, a dilapidar. Y cuando se la llevaban y pagaban el 1% de la regalía a las corporaciones petroleras, eso era dilapidar, porque eso sí era bien usado, se lo llevaban para allá, para otros países. Llegó la hora, ¿vale? Llegó la hora del despertar de nuestro pueblo. Lástima, yo creo que más temprano que tarde tendrá que llegar un gobierno de corte popular para que ese pueblo se levante y busque también caminos de dignidad. Y esos gobiernos títeres de los Estados Unidos dejen de ponerse del lado de los enemigos de los pueblos y hagan frente común contra la resistencia de estas acciones aviesas que atentan contra nuestra vida, contra nuestro futuro y contra nuestra esperanza.
Pues ojalá que vengan los mejores días para Venezuela y ojalá que nunca, bajo ninguna circunstancia, dos pueblos hermanos se vean confrontados. Y diputado, gracias por su tiempo.
Y que el pueblo colombiano también le exija a su gobernante que sean responsables, que no se monte en una aventura. Después que empiece una acción, no vale pedir tiempo. No vale pedir tiempo. Es decir, este señor acaba de hacer esto y en vez de ocuparse de la pobreza, de la miseria, del desempleo, de la inseguridad que vive Colombia, entonces va a los Estados Unidos a reunirse con Narco Rubio. Claro, su negocio del narcotráfico, que es lo que tienen, y los santolistas, es que ese negocio no se puede acabar de una vez. Cuando le hablaron por qué se habían incrementado las hectáreas en 200 de ese negocio, pues cuidado, su negocio, ellos lo producen, Estados Unidos lo consume y el narcotráfico de Venezuela, vaya pues, siguen criminalizándolo. Los pueblos tienen que exigir a sus gobernantes que se ocupen de los pueblos. Ya yo entiendo, y con esto concluyo, por qué ganó en el referéndum interno por la paz, ganó el no. Por el sí, y existía la paz en Colombia, ¿a quién le iban a entilgar esas 20.000 hectáreas? ¿A los grupos guerrilleros? Si ganaba la paz, no. Entonces necesitaban que ganara el no para seguir diciendo que es que los narcotraficantes son los grupos guerrilleros. Si ganaba la paz, tenía razón de ser el paramilitarismo. No, tanto ganó el no para que sigan los paramilitares. Si ganaba la paz, tenía razón de ser las 8 bases militares. No, por lo tanto, ganó el no para que sigan las bases militares. Bueno, ustedes allá con su proceso, pero déjenos vivir a nosotros en dignidad y exíjanle a su presidente y ustedes mismos los medios, en vez de hablar tanto de Venezuela para criminalizarnos, satanizarnos y estigmatizarnos, ocúpese de su asunto interno, que de Venezuela nos ocupamos los venezolanos.
Diputado, muchas gracias por su tiempo. Una feliz mañana.